Como sabéis, estamos en 2 de Timoteo y estamos estudiando esta carta, estamos predicando. Casi no me quedan predicaciones, es esta y otra más y ya vamos terminando toda la carta. Quisiera empezar con una información, una ilustración de una mujer. No sé si la habéis escuchado. Esta mujer se llama Corrie ten Bloom. Es una mujer holandesa. Fue una cristiana que junto con su familia ayudó a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella enfrentó varias pruebas y dificultades en cuanto a este trabajo que lo hizo. Ella lo hizo de todo corazón como una creyente. Y ella enfrentó varias pruebas en cuanto durante este proceso que lo hacía. Que escondía a los cristianos, ¿no? Ella le escondía a los judíos para que no sean enviados en los campos. Ella perdía parte de su familia, estas fueron las pruebas que ella enfrentó. Ella sufrió deportación, fue enviada a un campo de concentración. Ella sufrió traición también de uno de las personas que trabajaba. También ella sufrió dolor emocional y físico a ver su familia sufrir. Así que ella fue liberada por error, pero todas las mujeres de su edad tristemente fueron ejecutadas. Ella dedicó su vida a hablar del perdón y de la esperanza en Cristo. Ella también perdonó a las guardias que habían sido crueles con su hermana. Ella murió el año 1983 y ella murió con el testimonio de Cristo en su vida, de la fidelidad de Cristo que le llevó hasta el final. Y también tuvo perdón y paz. Así que yo pongo este ejemplo, vais a decir que tienen que ver, pero yo pongo este ejemplo, es un ejemplo de una cristiana que termina su carrera cristiana bien, que termina su vida bien a pesar de las pruebas. ¿Por qué lo digo? Porque entre ella y apóstol Pablo hay muchos paralelos. Así que vamos a hablar de 2 de Timoteo y la vida de apóstol Pablo en cuanto a los finales de su vida. Y he titulado este mensaje, ¿cómo terminar bien la carrera cristiana? ¿Cómo terminar bien la carrera cristiana? Pablo nos va a dar pautas, ¿cómo terminar bien esta carrera? Ser cristiano. Tal vez todos que están aquí pueden aprender algo o puede verse en la situación en algún momento de su vida, ¿no? De lo que está viviendo apóstol Pablo. Él escribió la segunda carta de Timoteo y esta carta fue escrita para su hijo y compañero en la fe y en el ministerio Timoteo. El apóstol estaba en la cárcel y extrañaba a su amigo y desea verle pronto, esto es lo que dice la carta, percibiendo que su fin está llegando. ¿Sí? Pablo se recuerda de Timoteo, ¿os acordáis? Este está en el principio de la carta, de su madre, de su abuela, de toda su familia, desea que Timoteo siga los pasos de Pablo, ¿verdad? Imitando a Cristo, aunque tenga que sufrir. Y vamos a ser claros con eso. De alguna otra manera, todos los cristianos sufrimos. Esto de iglesias para de sufrir, esto no es verdad, no es realidad, no lo vemos en la Biblia. Así que Timoteo tenía que seguir los pasos de Pablo, y Pablo estaba en la cárcel, estaba pasando mal. Ahora está viendo que su final está cerca y el contexto histórico era muy hostil de esta carta. Los cristianos fueron torturados, fueron llevados en la cárcel, en el Coliseo, ejecutados por su fe en Jesucristo. Era un tiempo de gran persecución y sufrimiento. Pero en medio de todo esto, Pablo está animando a Timoteo a estar firme y soportar la persecución, teniendo el ejemplo de su maestro. Timoteo, me ves a mí, yo estoy aquí, sigue sufriendo, no te preocupes. Así también Pablo alienta a Timoteo de también de tomar decisiones claras acerca de del problema con de los falsos maestros en la iglesia local en Éfeso. Timoteo fue enviado a Éfeso y ahí tenía un problema con los falsos maestros. Las palabras de ellos, pues, afectaban, corrompían la unidad en la iglesia local. Y también sus palabras de ellos, y aquí tenemos cuatro de ellos, que son Figelio, Hermógenes, Himeneo y Fileto, afectaban la fe de algunos que no estaban seguros. Ponían en peligro las enseñanzas sanas en la iglesia. Ellos, los falsos maestros, querían apartar a aquellos que no estaban convencidos, que siempre aprendían y nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Esto es lo que dice la carta. En fin, los falsos maestros tenían un propósito, pero su conducta o su propósito va a ser, propósito verdadero iba a ser revelado. No irán más adelante, dice Pablo. Su fin va a ser inminente, ¿no? La única manera de poder enfrentar los falsos maestros y su enseñanza en la iglesia local era la escritura. La escritura, hermanos, el Evangelio. Pablo dice: tú, Timoteo, te persuadiste, has sabido las escrituras desde tu niñez. Timoteo, predica la palabra, imita a Cristo. La palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin que no, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 3, versículo 16, 17. ¿Cómo se corrige la mentira? Con la sana enseñanza, con la verdad de la Escritura. Timoteo predica el Evangelio. No hay otra manera de salvar a los creyentes, a los oyentes, perdón. Y dice otra cosa: te encargo solemnemente que prediques el Evangelio. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que hemos visto la vez pasada. Y ahora hemos llegado a nuestro texto y os voy a invitar que abrimos 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo de 1 a 8. 2 de Timoteo 4. Voy a leer todo el párrafo y vamos a centrarnos hoy a versículos de 6 a 8, pero voy a leerlos porque es parte del contexto. Dice 4, versículos de 1 a 8, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí está nuestro texto, versículo de 6 a 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el título de la exposición es ¿cómo terminar bien la carrera cristiana? Y aquí Pablo nos está dando algunas pautas. Tenemos tres puntos. ¿Cómo acabar bien la carrera cristiana? Pablo está, como hemos repasado, está al final de su carrera cristiana. Él anima a Timoteo a seguir sembrando y esforzándose por dejar un relevo generacional. Así se llama, ¿verdad? En la iglesia. O sea, preparar hombres idóneos que van a estar equipados con la palabra para poder llevar el Evangelio, ¿verdad? Él dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y el apóstol tiene muy claro que la vida cristiana es como una carrera a largo plazo, ¿verdad? La vida cristiana no es un sprint, ¿verdad? A 100 metros. No es recorrer una distancia corta en poco tiempo. No, hermanos, la vida cristiana es como una carrera de obstáculos, donde el corredor, esto es lo que dicen, debe correr y superar diferentes obstáculos que pueden ser naturales o artificiales. Este es la disciplina del corredor. Pero así también está en nuestra vida cristiana. Todos tenemos un trayecto para recorrer. Y no siempre la velocidad es, o dicho de otra forma, la velocidad no cuenta tanto para nuestra carrera cristiana. Más bien es llegar al final. Llegar al final. En esta carrera de obstáculos, Pablo dice que debemos luchar como atletas, según las reglas. Y aquí en nuestro primer punto, para poder llegar al final de la carrera cristiana, debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Otra vez voy a ser pesado un poco, pero esto está en el contexto. Por esto estaba leyendo todo el párrafo. Predica el Evangelio aunque te cueste. Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo, versículo 5, soporta las aficiones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Primer punto es, para llegar al final de nuestra vida cristiana, predicamos el Evangelio en todo tiempo, debemos predicarlo. Y ese es el contexto, como hemos dicho. Aunque algunos apostataron, ¿verdad?, y se apartaron, tú sigue fiel predicando el Evangelio, Timoteo. Aunque las personas que comenzaron la carrera contigo apostataron, y en este sentido se puede entender que Figelio y Hermógenes y otros que se apartaron, que se fueron, tú sigue fiel al Evangelio. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una de las cosas que más me costaban en cuanto tenía pocos años en la fe, fue de ver personas que profesaban su fe en Cristo, tenían un ejemplo a las personas alrededor, pero a lo largo de su vida se apartaban. Me causaba muchas preguntas, ¿verdad? Y su fe no era real, ¿verdad? Es que no era verdadera. Intentaron a vivir como cristianos, pero al final la semilla no se ahogó, no dio fruto. A la larga no dieron fruto. Y me acuerdo que me hice preguntas y pensaba y oraba y, Señor, ¿cómo es que estas personas que tenían un buen testimonio y eran ejemplos para mí ya no están aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo es que yo estoy sirviéndote y ellos ya no están? Me llenaba de temor, ¿verdad? Por no es lo que podía pasar, sino para poder mantenerme firme, ¿sí? Y no apartarme de la carrera por alguna razón. Para seguir firme hasta el final, debemos predicar el Evangelio hasta el final. Y ese es el ejemplo de Pablo. En medio de los ejemplos de personas que se fueron, él estaba en la cárcel y dice, no, mírame a mí, sigue mi ejemplo. Va a pasar por dificultades, pero esta es la carrera. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aunque muchos se apartan y se van a apartar, sigue las personas que son fieles al Evangelio y predicaron fielmente. Tal vez estás en la misma situación que yo, o estás pensando, o estás pasando por alguna prueba en tu vida cristiana, en tu carrera cristiana. Incluso tal vez estás dudando si realmente tienes fe para seguir y luchas contra el pecado. Bueno, te digo algo, hermano, que no podemos correr en la carrera cristiana teniendo cosas que nos impiden. No podemos correr con un abrigo de lana, como lo explicó una vez un predicador. Despojámonos de todo peso y pecado y corremos con paciencia la carrera cristiana, y también observamos otras vidas que siguen fieles a Cristo y a su Evangelio. Así que aquí tengo, según el texto, un subpunto que para llegar hasta el final de nuestra vida cristiana Nuestra vida tiene que ser como un sacrificio agradable delante de Dios. Y este está en el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, para llegar hasta el final, nuestra vida tiene que ser como un sacrificio agradable delante de Dios. Sé realista con tu vida. Para llegar a ser al final, pues tenemos que ser realistas. Pablo, esto es lo que decía, yo ya estoy para ser sacrificado. Y aquí en la versión de Biblia de las Américas dice, ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Yo voy a hacer una pregunta, sé que no todos están atentos, pero ¿dónde él habla en estos términos en otras cartas? ¿Alguien se acuerda? Es una pregunta solo. Bueno, os voy a decir, en la carta de Filipenses 2.17, él dice lo mismo. Él estaba entonces por primera vez en la cárcel y estaba preparado a encontrar a Cristo y dice, y aunque estoy en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Ahí es donde habla del mismos términos, libación, sacrificio. Y la idea es del Antiguo Testamento. Y la idea es la siguiente. Una ofrenda de libación es una ofrenda agradable delante de Dios. Una ofrenda agradable delante de Dios. Y este está en Números 15, 7. Y en Números 15, 10 dice lo siguiente. Y el vino para libación ofrecerá la mitad de un hin en ofrenda encendida en olor grato a Jehová. O sea, la libación de la ofrenda es una ofrenda grata. Pablo vivía como una ofrenda grata delante del Señor. Para él no era un desastre, una tragedia de llegar hasta el final de su vida. ¿Qué pensáis? ¿Qué actitud tenemos hasta el final de nuestra vida? ¿Cómo veamos la muerte? ¿Pensamos que nuestra vida puede ser como este olor grato, esta libación? ¿Puedes confirmar que tu vida puede ser este olor grato para el Señor? ¿O tienes que despojarte de diferentes cosas que no le agradan a Cristo? ¿Aún hay actitudes de desprecio o orgullo? ¿Aún hay rivalidades, contiendas en tu vida? Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y nos muestra un corazón dispuesto a seguir a Cristo hasta el final. Aquí un sacrificio vivo y agradable al Señor. ¿Os suena algo? Esa es la forma que tú vives y corres la carrera cristiana, como un sacrificio vivo y agradable. Eso es lo que dice en Romanos 1, ¿os acordáis? Romanos 12, 1, perdón. Dice lo siguiente, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Esa es la forma que pensamos a presentar nuestros cuerpos en medio de una sociedad perversa. Aún pensamos que debemos adornar y exaltar a nuestros cuerpos. ¿Cómo es la manera que te presentas? Yo no quiero inclinarme al extremo, pero tu ropa dice algo de la manera que tú presentas tu cuerpo. Pero también quiero decir otra cosa. Vestirte con modestia no es una garantía. ¿Entendéis lo que digo? Hay mujeres que se tapan enteras, solo se ven la cara, pero este no quiere decir que en sus corazones no hay lujuria, ¿verdad? Pues hablo de lo mismo. Debemos vestirnos con modestia, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, pero también, hermanos, según el versículo que sigue, debemos estar transformados por el poder de Dios, renovados, hermanos, en el espíritu de nuestra mente. Esto es lo que dice Romanos 2. ¿Qué buscas en tu carrera cristiana? ¿Presentar tu cuerpo como tentación para otros? Cuidado, cuidado. Hay peligro en este pensamiento. De esta forma piensan los incrédulos. los que ponen tropiezo a otros. Así que, hermanos y hermanas, vamos a presentar nuestros cuerpos como ofrenda agradable delante del Señor. Y aquí vamos al segundo punto. Para acabar bien nuestra carrera cristiana, no es solo predicar el Evangelio, no es tener una vida como una ofrenda agradable delante del Señor, es también pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. Terminar la carrera y guardar la fe. Es lo que dice el siguiente versículo. Es lo que dice Pablo. Está haciendo una reflexión sobre su vida. Y está diciendo, pelea la buena batalla. Es un término que él usa en 1 Timoteo 1:18. Dice, milita la buena milicia. Y en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, es una expresión favorita. Parece, no sé si en los tres contextos él se refiere a lo mismo. Pero confío que en este contexto, en un sentido, la buena batalla de la fe es refiriéndose a la lucha con su pecado. La lucha con su pecado. El cristiano siempre lucha con su pecado. Y al final de su vida, él está librado de esta lucha. Uno siempre está luchando con pensamientos, con tentaciones o actitudes que se levantan en contra de nuestro ser espiritual. Hermano, hermana, tal vez hoy estás luchando contra tu propio pecado. O incluso has recibido una derrota y estás en el suelo. Quería animarte que no pelees por tus fuerzas. Hay alguien que es poderoso de librarte de la tentación y otra vez hacerte levantar para poder volver a las filas. Es Jesucristo. Jesucristo. Él obtuvo la victoria y la derrota de Satanás y del pecado. Acudimos a Cristo, hermanos y hermanas. Cuando estamos tentados y probados por nuestro pecado, dejemos que Cristo gana nuestras buenas batallas. Pablo también usa el término que he acabado la carrera. Es un término que se usa en el deporte. En un deporte es necesario disciplinarse uno mismo para poder llegar a acabar la carrera. Cuanto más necesitamos ser disciplinados con nosotros mismos para poder terminar nuestra carrera cristiana, ¿verdad? El autor de Hebreos nos dice que debemos despojarnos de todo peso y pecado que hay en nuestra vida y correr la carrera con paciencia. Parece que peso y pecado son dos cosas diferentes. Peso es algo que nos impide correr la carrera, y un autor dice lo siguiente, lo voy a leer. Un peso en la vida cristiana, en la carrera cristiana, estamos hablando, puede ser que no es malo en sí mismo. Puede ser que es algo que a ti te gusta hacer. No necesariamente es algo pecaminoso. Dice el autor, normalmente es algo inofensivo. Incluso vale la pena. El peligro es cuando estas cosas, que no son malas, obstaculizan nuestro servicio al Señor. Fin de la cita. Hay cosas que no son malas, pero el fin pueden convertirse en una carga para nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Hay cosas que consumen nuestra energía y nos ralentizan. Y a la larga se hacen un peso espiritual que nos impide a poder avanzar en la carrera. Otra cosa es la existencia de un pecado. La existencia de un pecado en nuestra vida es algo que también nos impide a seguir adelante en la carrera, hermanos. El pecado nos desenfoca. A mirar a Cristo, ponemos la mirada a mirar a nosotros mismos, ¿verdad? El pecado es progresivo, el pecado es dañino para nuestra vida espiritual. A la larga, el pecado nos puede sacar de la carrera y ponernos en el banquillo. Nadie quiere seguir la carrera desde el banquillo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para correr la carrera en nuestra vida cristiana? poner los ojos en Jesús. Esto es lo que sigue diciendo el versículo en Hebreos. Poner los ojos en Jesús, hermano, hermana. Cristo es que puede sostenernos en medio de esta carrera. Él es que vuelve a enfocarte cuando el pecado te ataca. Cristo que te da la gracia para despojarte de todo peso y pecado y correr manteniéndonos fieles. Y hemos llegado al tercer punto, cómo terminar bien nuestra vida cristiana. Y el tercer punto es esperar nuestra recompensa en la venida del Señor. Ese es el tercer punto. Correr y esperar, ya vamos a ver, ahí está el final, pero nuestra recompensa está cuando el Señor venga. No está aquí ahora, ¿verdad? Dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos que aman su venida. Y la expresión por lo demás es lo que queda, lo que es por venir. Y lo que se refiere al texto es que Pablo está preparado para el final de la carrera. Él está observando, él dice, de aquí ya no voy. Ya de aquí ya se acaba mi ministerio. ¿Verdad? Lo que Pablo ha hecho, y no es lo que Pablo ha hecho, sino lo que Cristo ha hecho a través de Pablo, ha sido esto. Ser un olor agradable, pelear la buena batalla, mantenerse en la fe, y ahora lo que es por venir es el premio. ¿Verdad? La corona de justicia otorgada por Jesucristo mismo. Hermano, hermana, ¿deseas la corona de la justicia otorgada por el mismo Señor? A veces pienso que deseamos un reino aquí y ahora. Entramos en competiciones entre nosotros, deseamos logros, luchamos con otros hermanos y sin darnos cuenta nos quedamos con los elogios a los que nos observan y nada más, nada más. Hermanos, si tu vida espiritual está enfocada solo y únicamente en lo que vamos a recibir aquí y ahora en este momento, aunque sea honor, títulos, respeto, reconocimiento, tú no estás amando la venida del Señor. Puedo decir una cosa que está en el contexto, y el siguiente versículo nos habla de Demas, y voy a especular un poco, y voy a decir que tal vez Demas, que el texto nos dice que abandonó a Pablo amando este mundo, también esperaba reconocimiento en la iglesia local. Cuando el tiempo se cumplió y no lo recibió, ya me voy. Ya se fue. Podría ser. Un día lo sabremos. Abandonó la obra del Señor y abandonó a sus compañeros de milicia. Si hoy esperas solo una recompensa terrenal aquí y ahora, no vives la carrera esperando la corona de Jesucristo. A veces escuchamos corona y en nuestras mentes se forma la idea de poder, de majestad, de riquezas, ¿verdad? Pero hay un peligro de pensar que esto es lo que vamos a recibir en este mundo. La idea del pensamiento de Pablo es que al final de su carrera, al final de su carrera, ¿y cuánto es final de su carrera? Pues cuando se acaba su vida. Final de su carrera, Pablo va a recibir la recompensa de Jesús, la corona de justicia. ¿Qué corona estás esperando tú? ¿Una gloria y riquezas terrenal? ¿O estás corriendo la carrera para recibir esta corona incorruptible de las manos del Señor? Todos los que compiten en deportes y competiciones compiten para recibir una copa o un trofeo, ¿verdad? Pero los cristianos que compiten para exaltar a Cristo esperan la corona, pero al final del trayecto. No es para hoy. No es para ahora. Al final de nuestra vida, el Señor nos otorgará la corona para todos que aman su venida. Esto es lo que dice el texto. El estado de la santificación completado, la glorificación. Qué bonito. Ahora me dirijo a las personas que están aquí, están invitados o simplemente no han creído con todo su corazón en Cristo. Amigos, Pablo vivía consciente que su vida se acaba y en el final del trayecto está Jesucristo esperándole. ¿Qué esperanza podemos tener si esperamos el último momento para arrepentirnos y creer? No sabemos cuánto va a ser. Es aquí, es hoy, hoy. ¿Verdad? La Biblia dice, hoy es el día que podemos venir en arrepentimiento y en fe. ¿Verdad? Y doblar nuestras rodillas a Cristo. Y este es mi ruego, este es mi deseo para todos que no le conocen. Cuando escuches, no endurezcáis vuestros corazones, sino ven en arrepentimiento y cree en Cristo. Y tú también puedes ser parte de su reino. Tú puedes compartir la esperanza de Pablo. Al final de la carrera que te espera por delante, pues te esperará Jesucristo. Hay esperanza para vida eterna. Esto es lo que otorga al Señor. Así que no tardes y ven a Cristo. Y ya para terminar, quería decir que Pablo está resumiendo su vida. Está resumiendo su vida diciendo que Cristo ha sido quien ha ganado sus batallas. Pablo no está poniéndose todas las medallitas. No, he guardado la fe. ¡Up! Una medalla. No, me he mantenido fiel. ¡Up! Otra medalla. No, no. Él no quiere decir que él es el ganador de los logros. Él está diciendo que Cristo ha sido quien ha ganado sus batallas. Si hay algún logro o beneficio para la iglesia, no es porque Pablo ha puesto esmero o que ha trabajado sin descansar, aunque también ha puesto su parte. O simplemente ha tenido una retórica insuperable, excelente. No, si Pablo ha podido decir algo como he terminado la carrera, he guardado la fe, es porque la gracia del Señor Jesús ha sido su motor, ¿verdad? Ha sido el centro de su vida. ¿Cómo terminar bien la vida cristiana? Pues estando en la carrera día a día, luchando en la buena batalla, guardando la fe y esperando la corona del Señor Jesús. Y este es mi deseo para todos nosotros que estamos aquí. Un día verte en la gloria del Señor y poder decir, no ha sido yo, sino ha sido la gracia del Señor que me ha sostenido y me ha llevado al cielo. Amén.